Ser Podcast.
Buenos días a vivir aquí, Cayetano de la Castuza. Estoy oyendo el dichoso debate sobre la ley de nietos y me parece que estáis errados, con H, como los jumentos. Habéis errado completamente el tiro. El problema no es que con esta ley vayan a votar 400.000 muertos de hambre, que ya es decir, meter a 400.000 personas de fuera a decidir sobre lo nuestro. No, señores. El problema real no es que vote una parte muy pequeña de la chusma. El verdadero problema es que vote toda la chusma. El drama de este país y de la civilización occidental se llama sufragio universal. La dichosa Revolución Francesa, por donde empezó todo, nunca debió ocurrir. Fue el principio del fin. Nos vendieron el camello de la igualdad y aquí están los resultados. Por eso lo que hay que hacer es dejarse de complejos y regresar ya al voto censitario. No me vengáis los millases, los cómicos y demás rogelios con que esto es clasismo, porque para nada. Niego rotundamente que sea clasismo. Es lógica y sentido común. Un servidor, alguien de familia bien, con estudios, con patrimonio, con ancestros y con historia, sabe infinitamente mejor lo que le conviene a este bendito país para progresar que un desgraciado, un muerto de hambre. Eso sí, dejemos las cosas claras. El voto censitario ha de tener unas líneas de corte verdaderamente exigentes. Que nadie se confunda. No se trata de que por tener un Lexus a plazos y un apartamento de 3 al cuarto en Torrevieja ya te creas con derecho a decidir el futuro de la nación. Hasta aquí podíamos llegar. La clase media aspiracional no es élite. Ya os mandaré las condiciones para ejercer el voto censitario, porque el voto censitario es cada día más necesario, cada día más necesario. Besos a todos.
Como estamos viendo, los veranos cada vez son más cálidos, se están adelantando y esta semana, de hecho, se retrasa.
Mire, señoría, desde que la Tierra existe, desde el origen, ha habido siempre cambio climático, ha habido ciclos.
Ya, la bolita está aquí. Bolita, bolita, bolita.
Es una situación inédita que no habíamos vivido nunca antes en Madrid.
Que de la Comunidad de Madrid no depende si hay olas de calor y si hay cambio climático, que quizás ustedes confunden con la emergencia climática para otras cuestiones.
Ya, la bolita está aquí. Bolita, bolita, bolita. ¿Dónde queda la bolita?
Pero por eso ahora llega el momento de actuar de manera urgente.
Pero no pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo. Madre mía.
Marina Lobo, Jun Barrera y en Valencia, Perandar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Creo que mucho mejor que Pere, ¿no?
Sí, yo es que estoy de vuelta al cole. Además, me gusta decir que la Vivir es el mejor cole, porque siempre como la primera semana de cole, cuando te encuentras con tus amigos y te lo pasas
más
bien.
Más que aquí se está fresquito y paga la cadena SER, y eso está guay.
Casi no hay cosas que comentar del verano, ¿verdad? Porque no ha pasado casi nada. Oye, desde Valencia, o sea, hablo desde vuestro futuro, pues vosotros estáis en Madrid.
Sí, Fórmula 1
en tu ciudad es lo mejor, ¿eh?
Sí, ¿no? Eso dura mucho, ¿no?
Ya lo estamos notando.
El metro va peor, creo.
Aprovechadlo súper mucho porque es que es una cosa que te cambia la vida. Bueno, yo ahora voy de casa de mis padres al Mercadona, que está a 200 metros, voy en Fórmula 1. Porque, claro, ahora ya
todo
es.
Te compran los tomates mucho más rápido. Oye, Pere, la gente no te está viendo, pero nosotras sí. Y nos impresiona.
Te voy a contar lo que ha pasado, claro. Te estamos viendo por vídeo y te recordamos todos con pelo.
Ya.
¿Sabes? Es que entonces, cuando ha salido, Yuma ha dicho: ostras, trabaja para Desocupa ahora.
Es que yo creo que hay un nicho de trabajo que ahora que va a haber tantas manifestaciones hasta que ya el presidente tenga bien convocar elecciones, te puedes colar como los chungos que se cuelan, pero tú para nuestro bando, quiero decir, para el bueno, camúflate como los fachas.
Infiltrado.
Esto en realidad ha sido una cuestión de alopecia androgénica, que la sufrimos mucha gente, bueno, menos Javier del Pino, el resto de la humanidad.
Porque no es androgénico del todo.
Javier del Pino
no es androgénico del todo. Pero claro, aprovechando las circunstancias, tú dices que puedo trabajar en manifestaciones donde se ocupa. Yo apuesto por un ministerio, la verdad. O sea, yo espero como mínimo formar parte del
gobierno. Oye, igual tener de cultura, que es el que le dan así al tuntún.
Eso es.
Oye, que el sábado próximo, 19 de septiembre, hacemos la tertulia con público en el estudio. Hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, porque el año pasado hacíamos Movistar, que seguramente volveremos.
Y cosas. Ah, en el estudio.
Exacto.
En el estudio,
pasarán además cosas. Para venir hay que rellenar un formulario disponible en la web de la SER y en las redes de A Vivir. Es el sábado que viene, el formulario creo que ya está disponible, así que rápido porque ya...
Ya están agotadas.
A la fórmula 1.
Una de las preguntas es, ¿qué peinado lleva ahora Per Aznar?
No llevo peinado.
Lleva la raya en medio muy pronunciada.
Eso es.
Hay una fotografía que os he pasado, es la famosa reunión de Margarita Robles con el rey Felipe VI y con los generales de los ejércitos.
Sí.
Es una fotografía en la que yo pediría que estas cosas se les dé un poquito más de solemnidad, ¿no? Esperamos que la gente que nos dirige y que dirige nuestros ejércitos no amueble estas salas en IKEA, que se lo ocurre.
Yo creo
un
que falta
más,
¿no? Falta una ventana para que les dé el aire un poco, ¿no? Porque huele a cerrado.
Huele a cerrado
en esa habitación.
Parece que es de Office un poco, ¿sabes? Cuando Michael
de repente...
Es un team building.
Eso, pero para una reunión.
Da un poco de miedito.
A mí me falta la cabra de la Legión. Yo creo que debería estar en todas las reuniones del ejército siempre.
Bocata chorizo también, porque...
Y luego he escuchado que estas reuniones son bastante habituales. Es decir, el rey se reúne con todos los generales y el ministro o ministra de defensa de turno. Y me he imaginado cómo serían esas reuniones con el rey de antes. Y he dicho...
Ahí sí que había bocata de chorizo.
Ya te digo, la sala no era así.
Hombre.
No tenían un vasito de agua.
Por lo menos habría algo que picar, ¿no? Algo que picar.
Entonces están todos ahí con un sol y sombra y el risk en medio diciendo, vamos a ver, ¿qué país...?
¿Atacamos Irán o lo dejamos para el pelirrojo? ¿Qué hacemos?
Alemania no, que tengo una chudi allí.
Bueno, Alemania al final, no, teníamos que está Corina.
Teníamos paz en general porque no había conflicto con ninguna novia.
Tanto que nos gusta, es gracioso que hemos visto la famosa Situation Room de la Casa Blanca en todas las películas y en fotografías.
Sí,
bueno,
sí.
Pues esto es España.
Esta es nuestra room de situación.
Sí, me gusta mucho el militar que lleva una agenda militar también, ¿no? Como que tiene una libreta ahí también con estampado militar. Oye, el detalle...
Hay un derroche de tecnología en esta sala, ¿no? Que consiste en una jarra con agua.
Nuestra Situation Room es del héroe Merlín, un poco, que es un poco distinto.
Bueno, la foto la publicó Casa Real un día después de la reunión. Según algunos, lo hicieron para devolvérsela al presidente después de lo que dijo aquí en la SER sobre el rey y sus cero visitas a Ceuta. Por lo visto hay celos entre ellos, al menos eso piensa ella.
Por cierto, Sánchez... Que el rey es más alto que tú.
Pero bueno, es verdad que Ayuso tiene un poco de
presión. El rey es tan alto que se podría poner un ático en su cabeza, por cierto.
Pero no le cabrían 200 metros de terraza.
No.
Tiene un poco de obsesión con el rey, sobre todo con Sánchez, por supuesto. Eso que ella dice que es al revés.
Es un presidente obsesionado con la mentira. Y como se ve cada día y cada minuto, obsesionado conmigo.
Obsesionado, cuidado.
Yo si fuera Begoña, andaría mosqueada.
¿Os imagináis que se lían al final Ayuso y Pedro Sánchez?
Ay, sería tan
¿Está dando una grima todo?
¿Quién cambiaría de ideología? Igual ninguno. Pepe
no,
PSOE,
ninguno,
al final.
No,
yo creo que seguirían con el encefalograma plano.
Pero entonces Begoña con el amador este, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Con el repeinado.
Con el repeinado.
Ese sí fue tu peinado y no le funcionó.
Ese
se
rapó también, ¿eh?
Sí,
se acabó rapando.
Cosas en mítines que suenan absurdas para despistar de otros temas. Trump ha prometido $5,000 a todo aquel que le vote.
¿Esto es en serio?
Es ilegal, pero lo ha hecho, sí.
So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000.
Pero en tu caso,
un momento.
¿En cuánto estaría el voto a Vox?
Por $5,000 yo me comprometo a sustituir a Melania. O sea...
¿Qué? No, Bueno, porque ya duermen en cuartos separados, porque si no...
Sí,
ostras,
sí, sí.
¿Qué trae?
No, pero que me parece muy poco dinero, poco dinero, me parece, por votar a ese
señor. Pero un momento,
señor.
Delpi, tú que entiendes a los Yankees mejor que nosotras...
Esto se puede hacer.
No.
Esto no se puede. Pero no se puede. A este hombre...
Como tampoco se puede, yo que sé, pintar de azul el lago que hay en Washington, que ya sabéis que ha sido, bueno, un pequeño
claro.
desastre.
Pero tampoco... Ah, bueno, claro.
¿Qué más da que se puede hacer?
Pero es que no puede decir estas
de
cosas...
Decirlo.
Es que está cagado, ¿no? Porque ve que no va a ganar ni nada.
Semana tensa, no hay descanso ni adaptación gradual al ritmo de cursos. Empieza ya con exámenes de paciencia intensos. Fijaos que lo único medianamente simpático es que parece que en unos meses Feijóo conocerá a su doble, cantautor norteamericano del que hablamos aquí.
Es un tío simpático, ¿no? Efectivamente,
es que
yo lo he visto por redes.
Es asombroso, ¿eh?
Sí, bueno, si tuviese un desprendimiento retina y le quitan las gafas, pues igual era más. No, pero bueno, es muy simpático.
Es que no hay manera de que este, o sea, quiero decir, es un tío simpático. Si tuviese un desprendimiento de retina, o sea, no
si, puede... si tuviese un desprendimiento de retina, como ya ha visto a Feijóo, se pondría un parche que le quedaría mejor.
Parecía difícil que llegara un gallego más triste que Rajoy, pues llegó.
Ay, Dios mío.
El otro asunto medio curioso de Feijóo de esta semana, que ha vuelto a cometer un error, barra lapsus, barra, pero ¿qué te pasa, por el amor de Dios? Estaba todo el PP en un acto en Madrid apoyando al hombre del mes para ellos, que es el presidente de Ceuta, cuyo nombre, como todo el mundo sabe ahora, es...
Frente a la indignidad del gobierno central, la dignidad de un hombre de Estado. Juan José Vivas.
Le ha faltado el... ¿Cómo se llamaba? ¿No? El,
sí, hombre, este, o sea, María Guardiola.
Sí, hombre, sí.
Su nombre es Juan José, se ve que es un hombre de Estado de cuyo nombre no quería acordarse. El presidente de Ceuta, Juan Jesús, el hermano gemelo de Juan José, supongo, dijo algo que no sorprendió a nadie, pero sonó un poco fuera de sitio, ¿no? Para el cargo que tiene, por lo menos.
Y yo me voy a arriesgar, me voy a mojar en base a los indicios y a las convicciones. Yo estoy convencido que detrás del golpe... está Marruecos.
Se la está jugando, ¿eh?
Se la está jugando,
después de que
pero
lo haya
sí,
dicho media España, claro.
Claro, pero si llega luego Marruecos y le dice algo, dirá, no, no, no he sido yo, ha sido Juan José. O sea, no,
este Juanjo...
Lo que está claro es que en el PP van a utilizar toda esta crisis hasta las próximas elecciones y por raro que parezca, la sensación es que los que eran sus socios también lo harán. Atención a las palabras que saca Francesc Marc Álvaro de Esquerra.
La policrisis de Ceuta está en un nivel superior a todos los follones que hemos pasado esta legislatura.
Bueno, policrisis, ¿eh? A mí no me suena serio policrisis.
No sé, en el follonómetro, como se llama.
En el fondo, es decir, hombre, y os metíais con el Prusés, toma Ceuta.
No, pero tiene un poco de razón. O sea, de todas las cosas que le ha pasado al PSOE o que le están pasando, Ábalos, Cerdán, Coldo y todo eso, era lo fácil. O sea, eso era
sencillo.
Con estos movimientos coreografiados entre socios y oposición, llegó lo que el gobierno pensaba que sería el antídoto, que es la desclasificación de los documentos secretos del CNI, del ejército, de la policía y las comunicaciones entre ellos. Delante tenemos una conversación de WhatsApp entre un agente del CNI y el jefe de gabinete del delegado del gobierno en Ceuta, es del 29 de julio. ¿Haces tú de pera de CNI, te parece?
¿Hago yo de CNI?
Venga,
de CNI,
vale,
con ese, claro.
Sí, con este pelo, Marina, cuelas, hombre, de CNI total.
Tienes una pinta de espía. ¿Haces tú, Marina, de delegación?
Delegación,
de...
vale, tengo poco.
Dele. Sí.
Adelante conmigo.
Pues hay algo en firme, porque en redes sociales hay un llamamiento para asalto por Valle Aymar mañana a las 20 horas.
Perdone, Raúl Cima.
Oye, Raúl Cima, sí. Trabaja ahora en el CNI.
Pues mi cuñado... aprovechando fiesta del trono y que sus CCS, no sé, fuerzas de seguridad de allí, están liados. Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores, para que te hagas una idea del alcance de la difusión.
Y dice delegación.
Sus rilas.
¿Qué es eso?
Sus rilas es me hago caca, realmente. Si lo piensas, es como
¿que me rila?
Qué susto.
Sus rilas.
¿Sabéis lo que es?
Surrilas, creo que es algo
así, es una, ¿no?, expresión, creo que es una expresión local que significa que les den...
La madre que le parió o algo así,
sí,
¿no?
Sí, algo así.
Eso escuché...
Sí, un poco de...
Eso escuché hoy por hoy, creo.
Este es el nivel, encaja mucho en el ambiente de una sala como la que hemos visto antes.
Suena muy CNI, la verdad.
Suena muy CNI.
Muy de película.
Sí,
de...
sí, porque... Las manos, ¿no?
Porque si los gabinetes de crisis en Situation Room a la española son los que hemos visto antes, o sea, las salas del CNI... Bueno, en fin.
Hace unos meses comentábamos que Torrente era documental, ¿no? Era película. Entonces, sí, esto es un poco...
Los documentos se publicaron a las 5 de la tarde, como a las 10 de la noche todo el mundo estaba interpretando que el gobierno sí que lo sabía, sí que fue avisado, tuvo que salir Sánchez con un tuit a explicarnos todo y bueno, un poco lo mismo de siempre, ¿no? Que a lo mejor sí avisaron de que venían, no avisaron de la magnitud.
Sin desmerecer su profesionalidad, desde luego, no se previó en absoluto una llegada masiva de tantos migrantes.
Claro. Sánchez. A ver, a mí lo que me sorprendió es 180.000 personas en Facebook. O sea, yo no sabía que en Facebook había tanta gente.
No, y que normalmente tú le das así que vas y luego no vas. O sea, que
eso es verdad.
Claro,
es verdad.
Y suele hacer, pero...
Sí, tú al evento pero dices sí que fuera. Sí, pero luego no vas.
Claro.
Sánchez, que parece que esta vez esta crisis le ha pillado con menos energías que todas las anteriores. Fue a Televisión Española, admitió cosas, pero con la boca pequeña.
Por supuesto, tenemos que invertir mucho más en el control y el perímetro dentro de la frontera. Hemos invertido mucho. Sí.
Cuando le dijeron que por qué se había ido de vacaciones después del día 30 de julio, su respuesta fue esta.
Pero he estado al pie del cañón, hemos estado desde el primer minuto en la crisis de Ceuta.
Igual se refiere a la playa del cañón, ¿sabes? Que está ahí en Granada, a lo mejor quiere decir eso, ¿sabes? Sí, que
le estamos malinterpretando. Me gustó mucho que dijo, hemos estado desde el primer minuto hasta el quinto minuto y luego ya nos hemos vuelto...
Es que luego había mucha verbena de verano.
¡Hombre!
Necesita un baile.
Es que toda la crisis pilla mal.
Está perdiendo... Es que la crisis en verano no puede ser.
Muchos estaban viendo que los documentos avisaban de que algo iba a pasar. Marlaska sigue diciendo que no había informes y que no hay motivo para dimitir.
No, porque la razón es que entiendo que no hay ninguna razón. Cuando claro. uno se plantea una dimisión, claro. Será porque existe alguna razón.
Nada más. No solo.
Es el ministro del que más veces han pedido dimisión.
Y que más ha durado, yo creo, en el cargo.
No solo no va a dimitir, sino que además Marruecos sigue siendo su BFF.
Vuelvo a manifestar mi confianza en Marruecos.
¿No te pasa que sí. es un amigo, el clásico amigo que tiene una pareja que dices, no, 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 ella no, él no,
quien
por
no
ahí
es,
no?
Ni será su mejor amiga, es Margarita Robles, que esta semana ha saboreado una inesperada victoria moral. No lo ha podido disfrutar mucho porque enseguida ha tenido que salir a decir esto. ¿Suena a que lo dice porque quiere o porque lo pone en un papel que tenía que leer?
Pero también quiero decir, es un acontecimiento que era por su magnitud difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa.
Hace una pausa cambiado, antes de cada palabra, ¿eh? Mm-hmm.
Bueno, veamos lo bueno de todo esto. ¿Hay algún? Nada. Pero la ministra de Defensa es mucho más optimista que yo.
¿Por qué tratamos de buscar lo que es negativo y no lo positivo?
Claro, claro, el vaso medio lleno.
Venga, hace menos calor, hace menos calor.
Venga, Jiménez, gracias a ir a Ceuta, pues ha dejado entrevistar
el vaso
a
medio llama, lleno.
Ah, bueno, mira.
Claro,
¿eh?
Es que, el claro. vaso medio lleno y Ceuta medio llena también. Todo medio lleno.
Por si fuera poco mal rollo, ha aparecido el de siempre. Darth Vader, en la política española, el expresidente Aznar, según él, todo es culpa de haber enajenado a los amigos,
claro.
a los suyos, claro.
Estos días comprobamos en el drama de Ceuta...
Cada vez habla peor.
...las consecuencias de habernos enajenado la amistad de aliados relevantes.
Uf. Aliados relevantes. Si fueres amigos de Netanyahu...
Pero ¿quién dice...? Enajenar
la amistad.
O sea, tú hablas con tu hijo y le dices, cariño, sales poco, ¿te has enajenado de tus amigos?
Atención a esto que ha dicho una responsable de negocios del gobierno israelí.
¿Una enajenada?
En el mismo acto en el que Aznar había dicho.
Qué raro.
No trabajar con Israel sobre nuestra defensa tiene también el precio sobre los ciudadanos españoles.
Claro. ¿Qué está sugiriendo?
Yo veo una enajenación de la amistad.
Que se hubiera arreglado como en Israel.
Ha dicho lo que parece que ha dicho.
Sacar los tanques y a tomar por saco. Y te rilas, surrilas.
Surrilas.
Este es el subtexto de lo que ha dicho esta señora, ¿no?
Que hay otra conversación de CNI, que viene la responsable de economía de Israel y el otro le dice, surrilas.
¿En mallorquín cómo sería surrilas? Surrilas.
Mare de Déu, no sé, digo yo, ¿no? Sí. Surrilas. Bueno, si vale todo, sería...
En Valencia yo sé cómo sería.
Hostia, sería... Chela
que se nos vea sobre.
Mare de Déu, señor. Que me quede como está. And our eyes meet in the middle and I finally start to doubt you and I take a step closer and I start to doubt myself too, but he's not in my
¿Qué tal tu hijo, Jum? ¿Se ha americanizado mucho en Estados Unidos o no?
Bueno, se ha americanizado lo justo hablando inglés, que para eso se fue, ¿no? Hablando el inglés de Estados Unidos.
Pero se ha dejado barba de hillbilly, ha venido con un banjo.
Tiene 16 años, ¿cómo quieres que se haya dejado barba? Si apenas le sale ahí una pelusilla.
Oye, por como favor. El
de... ¿Se ha hecho de Vox?
¿De Vox de Estados Unidos?
No, de aquí.
No, bueno, es que Vox es de Estados Unidos al final.
Por eso digo.
Cuidado con esto, que
no ha venido con ningún carné. De todas maneras, nada más bajar del avión le dimos así dos leches para espabilar.
Pues por si acaso,
por si acaso.
Preventivas.
¿Qué pasa, mami? Por si acaso vienes al helado de allí.
Oye, ¿habéis jugado alguno de vosotros a alguna de las ediciones anteriores del Grand Theft Auto, del GTA?
Yo venga, sí. A mí me tomo un café yo ahora.
Yo en mi época era más jugona, ahora pues es que no me da tiempo. Ya los disgustos me los llevo en la vida, ¿sabes?
El GTA es el juego de ser delincuente, ¿no?
De ser delincuente. Yo tengo que decir, el otro día lo conté, yo jugaba con mi hija y creo que no fue una buena idea.
No fue una idea, no. Fue
porque
una
ahora
idea.
Está robando en el supermercado. Sí. ¿Qué es bueno, GTA? ¿Lo podéis explicar?
GTA lo que es un real. Juego en el que básicamente robas coches para cometer delitos.
Correcto.
Eso.
Claro, como el pera.
Atropellas gente.
Sí, golpeas. Bueno, en fin, es que se cometen muchas atrocidades.
Pasa por bandas rivales. Sí,
o sea, es peor que el Fortnite. Porque en Fortnite matas a gente, aquí solo robas coches.
Yo diría, es más realista. Sí, yo creo que
bueno,
es peor.
Bueno, Fortnite ahora mismo es bastante realista también.
Ideológicamente. Vais a comprar el próximo, sabéis que sale dentro de poco, se ha retrasado bastantes veces. Sí, el GTA 6. Tenemos en el estudio una persona que lo ha visto, que ha jugado con él. Es un acontecimiento planetario, la publicación del GTA. Jorge Morla, del País. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal, Javier? Muy buenas, muy bien.
Es verdad esto que digo, va a ser una cosa.
Desde luego, sí. No, pocas cosas hay comparables a esto.
Hay...
Fíjate, yo sin entender nada, qué
hay
pena.
Hay instituciones
qué
ignorante. Que... No, cuenta lo que pasará ese día.
Pues mira, ese día es un 19 de noviembre, o sea que todavía quedan tiempo, pero...
Ay, el 20N hubiera sido precioso.
Hubiera sido mejor, casi.
Un día, sí, hombre.
Pero mira, en Estados Unidos hay estudios que dicen que la economía se va a resentir $1,000 millones, es un jueves, por el número de personas que se van a poner enfermos, entre comillas, para poder jugar. ¿No?
¿En serio?
Para que os hagáis una idea. Mira, ya hace un par de semanas salía la noticia de que el ejército de Estados Unidos, esto es demencial, ofrecía prolongar 2 o 3 años a los militares su contrato militar a cambio de tener 4 días íntegros para jugar al juego.
¿En serio?
Y la gente estaba entrando al trapo. Entonces, bueno,
pues está súper bien que la gente del ejército americano
sepa delinquir.
Se desahogue ahí, ¿no?
Y luego ya... Muy bien.
Más que nada que no tienen trabajo ahora mismo el ejército americano.
Que digan, vamos
¿sabes?
A atropellar a bandas rivales y a prostitutas y a peatones.
O sea, que el absentismo laboral que decía Feijóo era eso. Esto, ¿no? Era cogerse los días para jugar al juego.
Claro.
¿Cuál es el escenario del juego?
El escenario es Miami, en teoría, se llama Vice City, y bueno, digamos que es la actualidad más rabiosa.
¿La actualidad más rabiosa?
Sí, digamos Florida, Miami, la actualidad,
pero,
sí.
Pero bueno, Florida siempre es noticia.
Claro, siempre es noticia. Sí, no, lo que pasa es que la compañía viene de hacer en 2018 un juego que es como un western clásico y ahora, pues bueno, se vuelve a la actualidad.
Escúchame, comparado con el anterior, Florida no es un poco Benidorm, o sea, está lleno de abueletes. O sea, en el GTA 6 matas abuelos y eso.
Sí, te dan 25 puntos por el abuelo.
Claro,
y
bueno, hay abuelo, ¿no?
Abuelos hay, luego ya que los mates o no, eso,
claro, eso es la libertad de
es tu decisión de delincuente.
Pero claro, entre uno y otro hay una política de cancelación que ha evolucionado mucho, hay cosas que ya no se pueden hacer, otras que sí.
No, desde luego.
En el juego, en el próximo, ¿habrá cosas que se pueden hacer que son bárbaras, que no se podían hacer en el anterior y viceversa?
Pues mira, yo creo que eso tiene mucho que ver, decías tú, se parece al Fortnite. Claro, Fortnite, para la gente que no lo tenga en la cabeza, digamos que visualmente se parece un poco a Pixar, ¿no? Las películas de Pixar, son como dibujos animados. El GTA se ha ido volviendo paulatinamente realista, este GTA 6 es hiperrealista. Y hay una cosa muy curiosa, que es que el comportamiento de los jugadores cambia, porque cuando salió el GTA San Andreas, creo que era en 2004 o así, que eran como monigotes poligonales,
sí.
Hombre, la gente... Digamos que tenía, se encorajinaba más y podías matar.
Las cuchilladas apenas parecían cuchilladas.
Y entonces, bueno, la gente pegaba más cuchilladas. Pero ya pasó con este juego western de 2018, que es el Red Dead Redemption 2, que realmente la gente se comporta mejor porque, oye, también, no sé si decir ontológicamente, tú, oye, te frenas ante un monigote que es hiperrealista.
Pero entonces las cuchilladas sale sangre a lo Tarantino, rachorro.
Sí, es que mira, Tarantino es un muy buen ejemplo porque es un juego violento, lógicamente. O sea, casi todos los videojuegos al final son fantasías de poder, de alguna manera. Pero es muy tarantiniano este juego, en el humor, en la clave que tiene para la violencia, cómo le da una vuelta, y yo espero también encima que le den una vuelta también al significado, ¿no? Que lo hacían en este western del que hablo, que era un juego muy bueno, digamos, narrativamente, la historia, los personajes, y yo creo que lo pueden hacer en este juego.
O sea,
es decir,
esto es...
resignificar la violencia para que también el jugador, oye, se plantee si está bien cometer esos actos, ¿no? Yo creo, de verdad, que lo van a hacer.
Esto Jorge, ¿tú has jugado? Tienes que ponerte en la esta de es entre South Park y Tarantino, ¿no?
Efectivamente, es una buena definición, sí.
Vale,
sí.
Pues venga, ya me lo compro.
Pues fíjate, mira, yo estricto sensu no lo he jugado, pero he estado al lado del jefe de Rockstar jugándolo. Yo soy la única persona que lo ha visto.
En Edimburgo, ¿no?
En Edimburgo, los únicos que lo hemos visto en vivo el juego somos el Rubius, el creador de contenido, y yo. Y no sé, esto no sé muy bien por qué. Yo creo que es una especie de estrategia de dosificación de la información, porque quedan meses. Entonces yo creo que no querían que nadie titulara he jugado, eso ya pasará dentro quizás de un par de meses, pero yo he visto, ¿no? Yo le iba diciendo al jefe de Rockstar...
Mata.
Claro, se puede coger este coche, ese patinete, ¿qué puedes hacer con esto? Habla con esta persona. Entonces, bueno, sí, o sea, lo he jugado a través de otra persona, vamos a decir.
¿Cuál es el objetivo final?
Ha sido
este
la clásica
juego
del recreativo de ¿quieres que te la pase?
Un poco así, Lo que pasa es que iba saltaba hacia el mando y me decían que no, pero bueno.
¿Qué, el objetivo final cuál es en este juego?
Pues la historia no se sabe muy bien, pero digamos que a la vez que yo saqué el reportaje en el periódico sobre el juego, salió un tráiler en Netflix, que es curioso, porque es el primer tráiler de pago de la historia, es decir, la gente se suscribió en masa a Netflix para ver un tráiler del juego.
Estoy
también, para que os hagáis un poco de la magnitud
estaba
de,
luego pirateado
de
en YouTube a los 2 segundos.
Claro, luego salió YouTube. No se sabe muy bien la historia, pero digamos que se puede parecer un poco al hit de Michael Mann, vamos a decirlo así, a Bonnie y Clyde. Son un chico y una chica, Jason y Lucía, son pareja sentimental y en teoría la historia de amor entre ellos va a ser muy importante dentro del juego. Y entonces, bueno, pues son criminales que tienen que ganarse la vida en esta...
Pobres, claro.
En esta Miami...
Esta Miami fatal, entre el fentanilo y esto...
Sería muy gracioso un GTA políticamente correcto, ¿no? Para que las negociaciones fueran argumentadas.
Claro, estaría mal, que tuvieras que aparcar bien.
Sí, exacto, que en lugar de dar golpes das una...
Iba a matarte, pero... Sí. Cuidado con ella. Que mejor que no.
Cuidado con ella.
Oye, pues os sorprendería porque hay mucha gente, digamos, haciendo este tipo de vídeos con el anterior, el GTA V, que es de 2013, que es bueno. Bueno, simplemente paseando y admirando un poco.
He visto
pues,
uno por Madrid.
El realismo. Sí, bueno, eso lo han hecho con inteligencia artificial, pero bueno, llegaremos ahí seguramente, claro.
Bueno, en Madrid te puedes encontrar muchas cosas a las que te gustaría.
Y de coches, si hablamos de fin de semana, ni te cuento ya.
Que, de todas maneras, la industria del videojuego, creo que poca gente es consciente del dinero que mueve. Mueve más que la del cine, creo, actualmente.
Hombre, y cada vez más, porque cada vez cuestan más los videojuegos, realmente. Sí, madre mía.
Bueno, pero cada vez van a costar menos, ¿eh? Porque es muy difícil ya conseguir trabajo.
Bueno, pero son...
Lo hace todo la IA.
Eso hay que ver cómo se gestiona.
El GTA ya está en unos límites de que tú tienes que ser un personaje del GTA para poder pagarte el GTA. O sea, ya
tienes que robar un par de bancos. El juego va a salir por creo que hay una versión de 80 euros y una versión de 100 euros.
Es que es una barbaridad.
Todas las preventas han sido de las de 100 euros. Entonces, bueno, pues...
Que tiene la gente extras, quiere todas las armas, ¿no?
Pero es como cuando salen los iPhones también, que la gente los reserva y no son 200 euros.
Bueno, a ver el nuevo, que también son 2.300, creo, desde 2.400 o algo así.
Pero ¿cuánto habrá costado hacer este juego?
Pues no se sabe muy bien, pero hay estimaciones que dicen quizá 2.000 millones de...
O sea, más que la industria del cine en España.
Muchísimo más.
En no sé cuántos años.
Sí, muchísimo más.
Bueno, pero luego harán la peli. Luego hacen la peli.
No.
Basada en...
No han hecho peli nunca. No les hace falta. Mira, otro dato que os digo para un poco magnificar el fenómeno. El GTA V, que salió en 2013, es como el producto cultural que más dinero ha hecho nunca. Ha generado como 10.000 millones de dólares. Ha vendido... creo que el segundo juego más vendido de la historia debe llevar 250 millones de copias.
Titanic, La Guerra de las Galaxias y otras 10 películas.
Y Avatar junto, eso es.
Claro, entonces no les interesa, ¿para qué? ¿Para qué meterse con actores
no les hace
ahí que
falta.
Piden cosas?
Hacen videojuegos, los hacen bastante bien, digamos, técnicamente son los mejores haciéndolo. No se tiene por qué meter en esos fregados para ganar dinero porque son una impresora de billetes.
Jorge Morla, que es periodista del País, especializado en videojuegos. Gracias por acercarte, Jorge.
Un abrazo enorme,
chicos. Ven otro día, que así me ilustras.
Lo habréis notado cuando andáis por la calle, está confirmado, se ha inaugurado el curso judicial, lo hizo el rey ante un montón de jueces, muy mayores todos,
un montón de togas
ante la presidenta
por la calle,
del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, que reclama que dejen de meterse con ellos.
El Estado de Derecho requiere un poder judicial independiente.
Y estaba Pedro Sánchez ahí al lado justo y citando al gran Cefauto, dijo, oh shit, here we go again, que es como el meme clásico.
Esto lo dijo seguramente porque Óscar Puente esta semana se ha quedado muy a gusto con la jueza que investiga lo de Ceuta. Fue aquí en Hora 25.
Desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego.
Dijo esta y otras perlas, pero bueno, la SER fue comedido. En Radio Nacional dijo que está como en casa, y por tanto se viene más arriba, en esta ocasión para defender sus trenes.
Hay un incendio al lado de las vías, hay que parar el servicio. La puta Renfe. ¿Hay una incidencia de este tipo? La puta Renfe.
Yo la llamaría así a partir de
ahora. Me despierto tarde, la puta Renfe.
Ofertas en la puta Renfe.
Próxima estación comparada en la puta Renfe.
En la puta estación Delicias, que hace mucho frío.
Se siente como en casa.
El puto AVE, el puto Cercanías también. Claro.
Todo el tiempo como en casa es el otro expresidente del Partido Popular que tuvo este país, Felipe González, dice que Sánchez lo ha hecho mal y que no pagará nada. Qué raro, ¿no? Viniendo de él, que nunca hizo nada
mal. ¿Que no pagará nada? ¿Qué significa? ¿Que no le va a pagar nada?
Digo, Pedro Sánchez debería convocar...
¿Tiene responsabilidades por la gestión que está haciendo el gobierno de la crisis?
Yo no le he visto nunca asumir responsabilidades.
A ese señor de que usted me habla.
No, como él, claro.
Con todo las lo que asumió todas.
Bueno, claro, va de vez en cuando al hormiguero, que es su pena. Su pena de cárcel es esa.
La desclasificación de los documentos ha llevado a diferentes lecturas a cada partido. Esta de Rufián es la más peculiar.
Corroborar el hecho de que hay una parte del Estado que va en contra del gobierno. En este caso el CNI.
Toma.
Bueno, hay más partes del Estado que van contra el gobierno.
Sin leérselo, o sea, yo sin leerme también podía haber dicho eso, ¿eh? O sea, que tampoco...
Sí. Lo que Rufián tiene claro es que a este gobierno le quedan dos telediarios y los números no salen para las próximas elecciones. Dijo eso mismo, pero al estilo chiste de Rufián.
¿Con quién va a sumar? Nunca mejor dicho. ¿Con quién va a poder? Nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
Se aprovecha de que con Esquerra estaba no es tan fácil, ¿no? ¿Con quién va a Esquerrar?
Estaba afectado ese día.
Desde Podemos, en lugar de seguir hablando de Ceuta, quieren hablar de vivienda. En eso insistió Belarra, que aprovechó lo del plan de vivienda de 637 casas que ha presentado Sánchez. Lo hizo en plan burla, claro.
Rápido. Hay que pensar una propuesta, una medida para cambiar de tema. Hay que cambiar de tema.
Y Feijóo.
Cambiemos de tema porque de casa no se va a poder, ¿eh?
Sí. Bueno, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es verdad que le hubiera echado la culpa a los ciudadanos ceutíes de la situación y le hubiera dado ayudas a Marruecos, ¿no? O sea, era
claro,
su modus operandi.
Feijóo, ¿no?, en el Congreso de los Diputados, casero, ¿no?, continúa con su misión de meter a Sánchez en la cárcel o en un colegio electoral, lo que venga antes.
Ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
Qué pesado, sí, de verdad.
Esta semana nos ha dejado también una de esas frases que a veces se saca de la manga el presidente del gobierno o su guionista de comedia, que algún día identificaremos e invitaremos a este programa. Abascal le dijo que él es un presidente con correa y él dijo...
Incluso me llaman perro.
¿Cuándo?
Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Sí. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
Es que se la sabe todas.
Y hasta aquí la semana 2.
Está echando el resto. Está echando el resto.
Oh shit, here we go again.
Nos espera un año judicial muy bueno.
Muy divertido, muy divertido.
Con elecciones. It's impossible to let you down again. Gave me half a name, then left to go. Put
more glitter on your face. ¿Qué tal en Mallorca este verano, John?
Bueno, muy fresquito, el agua muy agradable, poquita gente, ha sido
muy bien,
un paraíso.
¿No? Muy tranqui, muy
poquita
tranqui
gente
todo,
de Mallorca.
Sí, ya no hay ni atascos en Mallorca.
No hay ni atascos, o sea, pero bueno, el calor es normal, siempre ha hecho calor, dice la gente. No, este puto calor no es normal.
¿No quisiste venir a comer un día que te llamé?
Joder, estoy harta de decirte que no me llames a la 1:30, un día que tenía además comida familiar. A mí me tienes que citar antes, soy una mujer muy reclamada en Mallorca, no ya, es que ya soy la estrella. Ahora que Rafa Nadal se ha retirado.
¿Fuiste o no fuiste? A la recepción del Palacio Maribén.
No, este año no me invitaron.
¿No
además
te han invitado?
No,
¿qué haría el año pasado?
Te has caído de la lista.
He caído de la lista.
Pero ¿sabes qué pasa? Que el año pasado le invitaron a la 1:30 y entonces ella ya había quedado.
No, supongo que esperaban que fallara alguien y entonces dijeron, bueno, ya, si eso la llamamos más tarde. Pero no falló nadie. Hay como 600 y pico invitados. Cada año hay más, ¿eh?
Tú sabrás,
no hay tanta gente famosa allí como para que no te inviten.
¿A ti qué te van a invitar?
Hombre, sería bueno. Al 12 de octubre sí me invitan. ¿Qué?
Pues eso pero es no más voy. Hispanidad que otra cosa, ¿eh? Oye, claro. Es más hispanidad que Maribel.
Que, oye, tienes muchos rodajes en marcha, creo, ¿no? ¿Yo?
Pues ya te digo que soy una estrella.
Tu
y
carrera se está disparando,
mi
según
mi carrera
creo
se está disparando desde que di contigo. Pues la gente me escucha mucho y dicen, hay que llamar a esta chica, pero lo hace muy bien. Pues sí, ahora mismo cojo mucho la puta Renfe. Señor Puente, hágame un bono. Pues sí, estoy en Madrid, Barcelona, Barcelona, Madrid, alguna vez paro por Mallorca. Bueno, ahí estamos al día.
En Radio Barcelona está alguien a quien has estado viendo mucho en los últimos meses.
Sí, es un
meses
pesado.
Nos escucha desde allí el director y guionista Dani Amor, que ha trabajado contigo en la serie La Casa Nostra, que acaba de llegar a Movistar Plus. ¿Cómo estás, Dani? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Dani.
Vigila, Jun, que te vigilo.
Te iba a preguntar, Dani,
¿me diriges?
Dani, ¿cómo exacto es trabajar cuidado con Jun? Pero yo también lo sé. Entonces, si quieres, luego hablamos a solas, ¿vale?
Por favor. Si puedes hacer una terapia conjunta, por favor. ¿Sí, no? Pues, ¿qué te voy a contar? Si es que Jun, pues es eso, ¿no? No te lo vas a creer, pero es una fábrica de anécdotas, es todo el rato comentario ingenioso. El último tiene que ser el suyo. Y una llamada desbocada.
Porque sé que es el mejor.
¿Ves? Fíjate cómo acaba de hacerlo otra vez.
Claro. O sea, yo os oigo decir cosas y digo, esta chavalada. A ver, la media de edad son 35 años.
Pero tú vas así a los rodajes como diciendo...
No, pero...
Yo estoy de vuelta.
Primero, que vengo,
yo era joven.
Tenéis que entender una cosa. Primero que yo vengo de Madrid y aquí en Madrid es la capital de todo, ya, como dice la presidenta. Entonces me voy a Cataluña, hay que instruirles un poco en las cosas.
No saben, y son todos muy jóvenes.
Entonces...
De hecho, tu papel es madre de, ¿no?
Exacto. Yo me meto mucho en el papel. Eso lo hago porque soy Pilar, la madre de Mickey, el protagonista de la serie, que se ve ahí en un lío de vivienda o casualidad. Y nos metemos todos a vivir ahí con el hijo, con el amigo, porque no hay pisos en Barcelona para alquilar a precios asequibles. Entonces,
o sea, es documental, ¿no?
Es un poco película, o sea, serie documental. Pero oye, la acogida en Movistar ha sido buenísima, por algo será. Primera, porque claro, es comedia, es buena comedia. Aquí Dani Amor tiene parte de culpa.
Por,
como guiones. Y porque tiene un ritmo, pues que a la juventud le viene bien ese ritmo rápido, porque si no, cambian de canal. O sea, esto es así, ¿eh?
¿Esto es así, Dani?
Sí, la verdad es que la serie la hicimos para TV3 aquí en Cataluña y ahora está doblada maravillosamente por Jum también.
Pues dime el resto, tampoco te flipes,
sí,
Dani.
Sí, por todos. y
la verdad tiene miedo, es que sí. Dani, ¿eh?
Sí, ya lo veo. Así me gusta, es que parece que la cosa eso va bien, estamos mirando de hacer más temporadas y de momento aquí muy bien. Había mucha presión porque aquí en TV3 la sombra de Platz Bruts, que fue una sitcom que...
Mítica.
Sí, que fue se sigue reponiendo, la sigue viendo muchísima gente y bueno, yo, del cual, yo soy fan absoluto y todos los creadores y de la serie y muchos de los actores también. Y nada, teníamos un poco de presión por hacer esta sitcom, pero la verdad es que ha gustado bastante y ahora la estamos doblando al castellano y está en Movistar.
Pero es muy bonito hacer sitcoms ahora, ¿no?
Sí.
Porque es como, parece como que la época de las sitcoms paró, o sea, pasó, sí, pero sí. Casi siempre Cataluña siempre hace ese tipo de jugadas, ¿no? Siempre dice, bueno, venga, va, vamos a arrancar una cosa que dentro de 5 años harán en el resto de lugares, ¿no?
Sí, o sea, nosotros de repente nos dimos cuenta que hacer una sitcom que era algo antiguo era la mejor promoción posible. O sea, antes de que promocionar la premisa de la sitcom o los actores o lo que sea, era decir, no, vuelve la sitcom a TV3. Y esa era la mejor promoción que podíamos hacer.
Y os digo que el primer día de grabación que tuvimos, que vino bastante público, que yo decía, pero si no conocen los personajes, no saben de qué va esto. Yo te digo, la primera secuencia que grabamos, estábamos un poco ahí medio asustados por el público, a ver cómo reaccionarían. Y cuando cortamos, yo dije, chicos, esto es Friends, de repente.
Claro.
O sea, la gente estaba.
Es que justo te iba a decir que es el Friends
se grabó
real.
Con público, claro, como las sitcoms clásicas.
Sí.
Es el Friends real, porque en Friends vivían todos en un piso que no sabías muy bien cómo se pagaba esa gente, que no tenía ni trabajo.
Todo el día en un bar, pagando cafés en Nueva York, carísimos.
Y vosotros, al revés, vivís otra vez todos en familia, porque no hay ni dónde sacarlo, ¿no?
O sea, que habéis construido un set con espacio para público.
Claro.
Metéis invitados en cada rodaje.
Sí, el capítulo es realmente increíble por parte de los actores el trabajo que hacen, porque en 4 días montamos un capítulo, ¿no? Desde que está los primeros 2 días de ensayo, grabamos un día sin público, el capítulo lo grabamos entero, que esto para los directores nos da una comida absoluta porque ya está hecho, como mínimo ya está hecho, y al día siguiente lo volvemos a rodar con público. Entonces es que sí que es verdad que en montaje cogemos un poco de las dos, aunque la mayoría de cosas que cogemos es del día con público, claro, porque realmente los actores ahí se crecen mucho más, claro, lo viven mejor.
Y detalle o curiosidad, ¿tenéis de cara al público cartelitos donde pone risas?
No hace falta.
¿Aplauso?
No, porque tenemos la pieza para mí más imprescindible que cualquier actor, que es Arnau, que es nuestro
animador.
Bueno, exacto, es nuestro animador
público,
que tiene,
claro.
Se ha montado un personaje al margen que se llama Kai Capdevila, que es el animador de público, que es un humorista increíble y la verdad es que nos aguanta el rodaje, porque el rodaje con público, para aunque sea una pieza, al final capítulo son 25 minutos, estamos ahí unas buenas 3-4 horas rodando.
Claro. ¿En serio?
Así que,
claro, las cámaras se cambian de set en set. Tenemos 3 sets y otro polivalente, entonces, o sea, 3 sets fijos, y las cámaras se van moviendo dependiendo de la secuencia que se vaya a grabar, y se hace en orden cronológico para que la gente siga el capítulo.
Claro, 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 claro.
Lo que pasa es que te ríes la primera vez, la cuarta ya no te ríes,
¿no? No, se ríen todas las veces.
Y que si se ríen cuando...
La verdad es que Arnau hace un trabajo increíble.
Pero ¿y si se ríen cuando no toca, por ejemplo?
No pasa nada, porque eso luego se silencia, no se pone
y ya
en montaje.
Está, ¿no?
No, pero tengo que decir que repiten esto, tenemos un reparto increíble y excepto Jum, y
pobre, había que darle trabajo.
Los actores repiten muy poco, repetimos casi más por cosas técnicas que no por fallo de actores. También es verdad que conforme los actores ya se han ido soltando en los capítulos, los propios errores son súper agradecidos por el público. Ya sabemos cómo va esto, ¿no? Que si se equivocan, si se quedan en blanco algún momento,
claro,
y tal,
hombre,
al público eso, que se reírse no solo de los chistes, sino de los propios actores, aún les gusta.
¿Crees las tomas falsas siempre molan, ¿no?
¿Crees
siempre
que al ser,
esa cosa?
Al ser con público ensayan más para no confundirse porque les da cosa. Puede ser esto, ¿eh?
No te creas, ¿eh? Lo que hacemos es probar locuras con el público.
Ajá.
O sea, es verdad que la temporada, las que hicimos hablamos anteriormente, que nos dirigió Oriol Pérez también, la verdad es que decía, venga, ahora una morbosa, ¿no? O sea, como que prueba esa cosa loca que no habíamos... eso que queríamos, vamos a ver qué tal con público. Y hay veces que dices, hostia, pues ha funcionado. Y otras que dices, pues sí, era una cagada, no tenía
que haberlo hecho. Oye, y tenéis esto que yo he visto en alguna serie americana, es que tienen guionistas on call.
En plató, claro.
En el plató, y si algo no funciona, dadme 10 chistes.
Me gusta eso, ¿eh?
Nos encantaría que fuera así, la verdad, pero es que antes Yuma ha dicho, no, es como Friends, tal, con público. No, es como...
Bueno, verás. El sueldo tampoco, ¿eh?
Es más. De Friends sería Gunther, el camarero del bar.
Sí, exacto. Sí, ahora con el doblaje al castellano que se ha hecho en Movistar, mucha gente nos dice, claro, es que está bien porque yo veía Friends doblada y es muy parecido porque es doblaje, es como una serie americana doblada. Digo, bueno, igual es como una serie rusa doblada, ¿eh? Tampoco.
Pero tampoco nos vengamos arriba.
No, pero es verdad que hay personajes que recuerdan a muchas sitcoms, hay personajes que recuerdan a Sheldon de Big Bang Theory, tenemos a Ross, tenemos a Joey, tenemos a esos personajes un poco, y a mí me encantaría ser la Baranski, que era, ¿de quién era madre? De uno de Big Bang Theory, Christine, sí, Baranski, que es una actriz maravillosa. A mí me encantaría ser ese personaje. Yo lo intento, Dani. Voy a intentar convertirme en esa señora.
Sí, no, la verdad es que, a ver, nosotros no queríamos tampoco reinventar nada. Una de las premisas era, volvamos a hacer un set que es un piso, es un bar, no queremos cambiar nada, queremos hacer una especie también de homenaje a esto. Sí que es verdad que hablando de temas universales, pero revisando a la actualidad de alguna manera. Y entonces, que parece muy sencillo, pero no es tan sencillo, que es volver a tocar temas súper universales y que se ha tocado pues en Seinfeld, en Friends, en donde sea, pero un poco desde la actualidad, pues yo qué sé, alguna trama que tenemos con unos riders, ¿no? Porque es una cosa que, mira, en los 90, cuando era el boom de las sitcoms, no existía, y tocamos aquí para hablar de, yo qué sé, de un poco de la precariedad laboral, pues utilizamos a los riders, cuando seguramente antes pues utilizaban el mítico capítulo de la sopa de Seinfeld o uno así, ¿no? Entonces, es un poco esa esencia y retomar un poco desde la actualidad.
A mí lo que me gusta mucho de esta serie y de en
que
general...
Que se llama la Casa Nostra, que no lo hemos dicho suficiente, ¿vale?
Buena promo.
Es que son como series que en realidad son extremadamente consumibles y te hacen sentir bien siempre. ¿Qué es esta cosa? ¿No tenéis ningún amigo que sigue viendo Friends después de 25 años de vez en cuando?
La amiga soy yo, creo.
Sí. La amiga eres tú, vale. Sí. Pues esta serie, este tipo de sitcoms tienen esta cosa, ¿no? Que es agradable y al final Joom se convierte en lo que ves antes de irte a dormir, que eso es bonito. Raro, pero
bonito. Si ya lo hacías antes, Bribón.
Ya, eso es verdad.
¿Cuántas temporadas lleváis?
A ver, ¿cómo va esto, Joom? ¿Qué se puede contar? ¿Qué no
llevamos
se puede contar?
Dos temporadas. Ya,
porque la pregunta era otra, claro. Si habrá o no siguiente.
Llevamos dos temporadas. Estamos en preparación de la tercera. No es un anuncio así oficial, porque no nos toca a nosotros hacerlo. Pero la acogida es bastante buena y la verdad. Esperemos que sigamos con ello pues todo lo que dure,
o sea, que
las ganas
que
de verla, ¿no?
Pero te van a pagar 1 millón por capítulo, como a
sí,
la
yo creo que a la larga sí, ahora que se abre un canal nuevo, igual
ahora sí, ¿no?
Igual tienen dinero para pagarnos 1 millón a cada uno.
Igual sí.
Somos, claro, es que somos 6 actores, somos el equipo que somos, así bastante bastante apañado, quiero decir, pero la cosa funciona bien, o sea, no es una serie.
Pero en Movistar,
carísima,
por ejemplo, enseguida sabéis el resultado, enseguida os dice, ¿no? Ya ha funcionado en la primera semana, tanta gente lo dice.
Yo no sé cómo va, tú sabes, Dani, esto, cómo van las...
Sí, nosotros, claro, como al final la producción es para TV3 o 3K,
claro, lo lleva TV3.
Ahí sí que tenemos más números, que sabemos que la primera temporada, sobre todo, que hicimos 2 millones de espectadores, uh-huh. y el salto ahora, si no estoy equivocado, es primera temporada ya está en Movistar y en breves puede ser que llegue la segunda, ¿verdad?
Sí.
Pero lo sabes tú porque estás doblando, si no me equivoco.
Sí, doblamos las dos y bueno, supongo que las pondrán las dos, sino para qué pagarnos el doblaje, quiero decir.
Ah, qué bueno.
Pero la verdad es que la acogida, bueno, los únicos baremos que tenemos nosotros son ver eso de las recomendaciones que te aparecen,
claro,
en la página de Movistar.
Claro. Y el algoritmo es la recomendación.
Estamos los segundos. Entonces todos como gilipines nos ponemos ahí a darle a la
lo
serie, a ver
en
capítulos.
Stories, en Instagram,
y lo colgamos. Claro, no, la verdad es que la acogida ha sido bastante, ajá, buena por el feedback que nos da la gente y por lo que vemos ahí en la plataforma.
O sea,
¿no?
Que pero igual, bueno, después de esta entrevista, esta tarde se pone número uno.
Es sí, que es lo que yo esperaba.
GTA 6 y
se pone
y
el número uno porque total estará la Fórmula 1, ah no, que no lo dan en Movistar. Estará algo de deporte y luego nosotros.
Claro.
No, no, hemos sido la serie española más vista durante la semana, desde el 27 de agosto que se estrenó.
Bueno, o sea, bueno.
Bueno, la serie se llama La Cosa Nostra.
La Casa.
La Cosa Nostra es otra cosa.
Es el lío que os traéis aquí con los tejemanejes.
El doble juego de palabras ahí está.
Está.
Ha funcionado, claramente ha funcionado, sí. La Casa Nostra en Movistar Plus. Dani Amor, director y guionista y actor también. Oye, gracias por llevarte a Yum de vez en cuando y por el trabajo.
Claro, por darle
la custodia compartida, ya vemos cómo lo hacemos.
Sí. Exacto. Sí. Y Yum Barrera, Per Aznar, Marina Lobo, hasta la semana que viene.
Chao. Disfrutad
de la F1,
Sí.
Por favor, pasando súper bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Incluso me llaman perro.
La puta Renfe.